scaven barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. La verdad es que nuestros amigos de Valhalla, los cantantes y los que interpretan precisamente a aquellos guerreros que provenían del norte de Europa, estarían absolutamente fritos si se encontrasen en España y concretamente hoy en Zaragoza. Pero bueno, son cosas de la vida, del cambio climático o no. Hay que recordar que ha habido 5 extinciones totales antes de la llegada de la humanidad y que desde luego, pues evidentemente estamos colaborando. Y que yo creo que lo peor que hay en el mundo precisamente es el ser humano. Pero bueno, ya aprenderemos algún día, cosa que dudo, y nos iremos quejando hasta el final de nuestros tiempos. Aunque de aquí a 50 años, imagínense lo que puede pasar. No nos lo imaginábamos hace 50 años, los que pueden pensar en lo que imaginaban hacía 50 años, y sin embargo, las cosas que están ocurriendo. Pues estamos con todos ustedes en directo, con Almudena Sopeña, Salvador Asensio, Andrés Ramírez, que enseguida entrará, Fernando Muñoz y Luis Serrano con el Prechipirón. Saludamos a nuestros amigos, a quienes están con nosotros, y vamos también a colocar perfectamente como hablante a Andrés Ramírez para que intervenga desde el comienzo en nuestro espacio. Vamos a contar cosas, por ejemplo, lo último que dice el Real Zaragoza a través de su página web, de su Twitter, dice sesión de martes, y entonces se ve en esa sesión de martes cómo están trabajando los jugadores del Real Zaragoza. Marcar gol con el equipo de tu vida siempre es especial, y vemos el tanto de Alejandro Francés. Luego dice Yair y Sinan, un defensa que cumplió ayer 34 años, y Sinan Bakis, que tiene que marcar muchos goles. Y luego pues nuestros ganadores, debe ser del partido de esta mañana, de la sesión de entrenamiento. Más cosas, en Heraldo de Aragón decimos que observamos y contamos que Manu Vallejo, vamos a ver que ahora se pone la publicidad, lo vamos a quitar de aquí. Manu Vallejo camino de Zaragoza tras aceptar la oferta de Cordero. El polivalente delantero diferente que pretendía hace semanas el director deportivo del Real Zaragoza, que pertenece al Girona Fútbol Club de Primera División, será el 10º fichaje del verano, dentro de para evitar daños graves. En cuanto al periódico de Aragón, la opinión de Sergio Pérez, el gran acierto de la renovación de Yair Amador. Desde su llegada en 2020, el central ha sido indiscutible cuando ha estado a punto físicamente. También para Fran Escribá, su presencia asegura madurez, sobriedad, constancia, fuerza, contundencia, juego aéreo y mucha fiabilidad. Y luego también dice que el Real Zaragoza solicita el cambio de fecha del partido contra el Eldense. El encuentro está programado para el lunes 4 de septiembre, lo que podría suponer varias bajas por las convocatorias internacionales. Es lo que comentan los medios de comunicación a nivel aragonés, es lo que dice el Real Zaragoza en su Twitter. Cuando no dice nada o dice poquito, enseguida sabemos lo que puede ocurrir. En este caso, y está siendo positivo, los mensajes de fichajes y de salidas, que son importantísimas del Real Zaragoza. Como les decía, tenemos a Almudena Sopeña, a Salvador Asensio, a Andrés Ramírez, a Fernando Muñoz y a Luis Serrano en su Prechipirón. Almudena Sopeña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal?
Aquí por primera vez esta nueva temporada. Muy, muy ilusionada, no voy a decir lo contrario. Hoy leí a Cristian, no sé para qué medios ha dado declaraciones. Una frase que la verdad es que me ha quedado grabada, que es con la ilusión en el cielo y los pies en el suelo. Y creo que es lo que tiene que reflejarnos a todos nosotros, ¿no?
La verdad es que Cristian Álvarez es, sin lugar a dudas, una personalidad. pero desde la historia del Real Zaragoza que yo recuerdo, porque en las temporadas que lleva siempre ha demostrado no solo profesionalidad, sino una tranquilidad tremenda y un saber lo que tiene, cómo y de qué forma decir ante los medios de comunicación, y después con las lesiones que ha tenido, con los años que tiene, ser importante en todos y cada uno de los partidos que ha disputado el Real Zaragoza. O sea que estamos uniendo lo de hace 6 temporadas con todo lo nuevo y lo que decía Almudena, precisamente sobre todo las salidas de futbolistas que evidentemente no han servido al Real Zaragoza, pueden servir a otros clubes, pero al Real Zaragoza no. Y esas entradas prometidas y las que se insiste ahora a través de los medios de comunicación locales y también de Gerona, ¿no? Sobre todo lo de Manu Vallejo.
Sí, he estado viendo que, bueno, casi al 100% Manu Vallejo está ya camino de Zaragoza. Y ahora estaba, antes de entrar, estaba pensando un poco, hace un año, o sea, alguien hace un año nos hubiera dicho que íbamos a estar esta pretemporada tal y como estamos, teniendo un bloque, unos fichajes que han llegado tan pronto, que Cordero ha sabido, creo que, hacer un trabajo de fondo y planificar un proyecto, yo creo, muy interesante para que los jugadores ahora nos elijan.
Yo creo que sí, y es lo importante en un proyecto deportivo que antes con la fundación no tenía absolutamente nada más que intentar recuperar lo poco que habían aportado a través de los grandes inversionistas, y ahora tenemos que el Estadio Municipal de la Romareda en su reconstrucción está en marcha y que hay un equipo para subir a Primera División, que es lo que da dinero, entre otras cosas 45 millones de euros para cuando ascienda el Real Zaragoza. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los compañeros de esta tertulia de Minuto 32, a todos los que nos escuchan, etcétera, etcétera. Pues muy bien, aquí muy, muy fresquito estoy, vamos, contento, agradable.
Pero tienes aire acondicionado puesto ahí debajo, ¿no?
Hombre, claro, ahí debajo no, ahí encima.
Vale, vale.
Bueno, la realidad, y siguiendo el tema que ha planteado Almudena, hola Almudena, buenas tardes, que a mí hubo dos detalles que me hicieron pensar que esta temporada iba a ser totalmente diferente, y creo que los comenté además, Paco, Fernando, etcétera. Primero, el que Fran Escribá se quedara. Cuando un entrenador se queda, sabe muy bien los entrebastidores en que se está moviendo el club, etcétera, etcétera, ya es una muy buena señal. Cuando tenemos un director deportivo que viene, bueno, fichado a bombo y platillo y que le costó al Tenerife soltarlo, ya es otra segunda señal. Y desde luego este hombre, además, sin alaraca, sin alarde, sin nada, ha conseguido lo que quería. Todos los primeros espadas que quería traer los ha traído. No ha traído nada de remendón o nada de segunda fila. Y yo creo que le ha puesto en manos de Fran Escriba una plantilla realmente espectacular. La llegada de Manu Vallejo, pues indudablemente es un hito también importante. Y si llega Bebé, la pregunta es dónde los van a meter, porque ya tenemos un equipo que es para pensarse 2, 3 y hasta 4 veces la alineación titular que pueda presentar Fran Escriba en cada partido.
Por supuesto.
Bendito problema, Salvador, buenas tardes. Bendito problema.
Hombre, desde luego, Almudena, buenas tardes. Bendito problema, efectivamente.
Sí, lo que pasa es que hay que saber también dirigir perfectamente un grupo de soldados especializados, porque uno está acostumbrado a sacar rendimiento de lo poco que se tiene, y luego cuando tiene abundancia, igual a veces puedes, bueno, de alguna manera, no digo emborracharte, pero sí por lo menos tener demasiado alcohol cerca de ti para poderlo consumir. Alcohol no bebe.
¿Sabes lo que será muy importante, Paco?
Dime.
Que haya unidad en el vestuario. O sea, que los egos tilla con su crea más que los demás, porque entonces sí que podemos tener un problema. Si pues en el vestuario se mantiene esa unión, ningún problema.
Pues vamos a saludar también a Andrés Ramírez, que como es santo católico y apostólico, habrá comulgado no ya con ruedas de molino, sino con algunas hostias que te habrán venido de vez en cuando. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, yo estoy sorprendido, sino evidentemente me convence la llegada de Manu Vallejo, Me parece que es un jugador
todavía
que puede
no es
aportar.
Oficial, ¿eh? Bueno, se está diciendo desde diferentes fuentes, Heraldo entre otros, y también medios gerundenses, que no sé cómo se dice en catalán, gerundens, ¿no? Gerundenses, ¿no? Ellos nos llaman Zaragoza y nosotros pues le podemos llamar Gerona, ¿no? Bueno.
Un jugador que puede aportar diferente, como decía Cordero, y en definitiva un buen fichaje. Ahora veremos a ver lo que sucede con Bebé. En cualquier caso, aunque siempre lo explica muy bien Luis Serrano y él puede dar alguna pincelada, yo que he sido muy crítico con Sanjay y sigo siendo crítico porque evidentemente me tiene que explicar en una rueda de prensa qué ha cambiado. Aquí algo ha cambiado. Digo, algo ha cambiado, sal adelante, el concurso de algo ha cambiado, porque claro, del verano pasado renovar a Torrecilla y traer a Carcedo, a que este año renovemos a un entrenador de primer nivel, que ya veremos, porque después en el fútbol todo depende de que entre el balón, y que además hayamos traído un director deportivo porque hemos tenido que pagar y que el año pasado hubiera venido gratis porque antes de renovar con el Tenerife el Zaragoza lo podía haber contratado, evidentemente algo ha cambiado, y ha cambiado pues que ha habido una aportación económica de los inversores, que el campo de fútbol tira adelante, y cuidado, hay que, como decía las palabras que comentaba la Almudena de Cristian, pero ahora mismo, y eso no lo tenemos que ocultar, el Zaragoza tiene que jugar en segunda división como un equipo grande, porque el Zaragoza ahora mismo es de los tres mejores equipos de la categoría, y a mí de eso no me va a bajar nadie del burro. Por lo tanto, el Zaragoza tiene que salir a ganar en todos los campos y jugar como un equipo grande porque tiene plantilla para ello.
Menuda semblanza y fundamentalmente qué impresionante discurso, casi como si fueras un político. Qué lástima que ninguno de nosotros sea político ni pueda serlo, aunque solo sea por el poder hablar y poder expresarse de una forma tan contundente.
Pero Paco, llevamos mucho tiempo en segunda división.
Que sí, estoy de acuerdo.
De pobres, porque era el papel que nos tocaba jugar. Sí. Pero ahora nadie asegura en fútbol nada, porque evidentemente todo dependerá de que entre el balón. Pero se han puesto los cimientos para que este equipo pelee desde el principio por estar arriba. Después, el fútbol, los resultados pondrán a cada uno en su sitio. Pero yo
totalmente
estoy entusiasmado con este equipo, porque venga Bebé, es que tenemos para hacer dos equipos de segunda división con posibilidades de ganar todos los partidos. Eso es vital para lo que quiere o lo que busca el Real Zaragoza.
Pues hablaremos de ello también y de muchas otras cosas el tiempo que nosotros queramos. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues la cosa es, ¿por qué? Lo preguntaba Andrés, yo lo he dicho varias veces ya. Porque al principio, el año pasado, mandaba todavía a alguno o a algunos de la fundación. Ahora ya no mandan nada porque los otros han puesto más dinero y los otros se han preocupado de tener el estadio municipal de La Romareda para reconstruir, para hacerlo de nuevo. Entonces los que había antes ya no pintan nada, o pintan muy poco, o se han quedado pues con las cuatro pesetas o con las cuatro migajas que había. Incluso hasta el tratamiento mediático es completamente distinto. Ya al Real Zaragoza no se le trata tan bien en momentos determinados, y ojo, eso que está en los dos primeros puestos de la clasificación. Pero bueno, ¿cuál es el sentir de tu cuerpo, de esa desnudez que nos muestras a través de Twitter, con el calor que está haciendo y tú con una toallita en el cuello, mientras con el bañador estás sentado en un sofá?
¿De mí?
Sí, sí, sí. Es la sensación que da tu voz.
Sí, no, pero claro, que no sé, digo, no sé en qué piscina estoy o no sé dónde, pero bueno, el caso es que si lo publica en La Voz de su amo, que ha sido durante muchos años un diario en concreto, pues me imagino que alguno estará viniendo para Zaragoza, si es que no está aquí ya. Yo ya dije ayer...
Me conste, Fernando, que la información desde hace días es del periódico Aragón.
Sí, sí. Sí, sí, Andrés, iba a ir ahí. Yo ya dije ayer que a mí, yo no soy partidario de que venga Bebé, un poco positivo las piezas, y si lo sé, porque de momento sí que hay una diferencia. Al entrenador ahora, si viene Manu Vallejo o viene Manu Vallejo más Bebé, a mí el discurso este del partido a partido y tal y cual, no, por favor, más humildad, postureo de pobrecitos, vamos a ver si no llueve, si hace calor, si el vuelo nos lleva bien a Tenerife, etcétera, etcétera. No, hay que volver a coger el escudo, hay que volver a decir, somos el Real Zaragoza, tenemos una plantilla la mejor de segunda división, y ahora con estos dos refuerzos ya no se puede decir que aquel que no lo quiera ver, pues tiene un problema.
Fernando y compañeros, además hay otra cosa que en torno a Bebé me gustaría puntualizar. cuando trajimos a Bebé había una falta de gol acojonante en el Real Zaragoza. Y de nivel. ¿Qué pasa? Que llega Bebé y era el único que parece que podía meter goles. De hecho, nos metió dos o tres goles seguidos que nos llevaron el equipo para arriba. Pero es que ahora la situación es completamente distinta. Ahora no tienes que depender de Bebé, sino que tienes muchos jugadores.
Solo apuntar para lo que tú dices y que a ti te gusta mucho, era el ciego, en el tuerto en el país de los ciegos.
Efectivamente, pues sí. Efectivamente. Pues por eso te digo que la llegada de Bebé puede ser un riesgo para mí más que una ventaja, ¿eh? Porque ahora arriba tienes jugadores que te pueden meter goles y te pueden hacer mucho daño. No hay que depender del tiro de Bebé, de sus disparos, de sus chudes, etcétera, etcétera.
No, y que además no es barata la cuestión, ¿eh?
Pues 1 millón de euros.
Pues es que, a ver, que yo no digo que con el dinero el Real Zaragoza, cuando no lo ha tenido, ha hecho lo que ha podido, y tampoco creo ahora que lo vaya a tirar por las escaleras regalando billetes de 500. Pero yo sinceramente
yo no, he visto ninguno
no,
de
veo,
500.
No veo a Escribá, que le gusta mucho el 4-4-2, y este año, a lo mejor por las circunstancias, está jugando en rombo, aunque el otro día a los 20 minutos se dio cuenta que aquello era un disparate, y colocó el 4-4-2 y el equipo mejoró notablemente, incluido el propio Mesa, el propio Moya, perdón, que jugando en una banda está el hombre un poco perdido. Y claro, si al final me van a decir, no, es que Bebé va a venir a jugar en el sitio de Iván Azón, pues hasta ahí lo admito, como diría aquel pulpo, como animal de compañía. Pero si va a jugar en el centro del campo y hay que quitar a Michael Mesa, que yo hace años que no veía en la Romareda centrocampista, que jugara con Smoking, a Mar Aguado, que es el cerebro del equipo, a Francho, que por supuesto es que, o sea, puede caerse el mundo en las banderas, los pósters, los focos de la Romareda, pero ese hombre seguirá corriendo. O sea, es necesario en el equipo 100%. Entonces, yo ubicar a Bebé no lo ubico.
Sí, pero Fernando, yo estoy con Salvador, que es perro viejo, y evidentemente él dice que si viene Bebé me parece bien, contra mejores jugadores, digamos, en la plantilla mejor, pero lo que decía Salvador, el problema lo tiene el entrenador, Ebat y los jugadores, porque muchos jugadores de estos vienen pensando que van a ser titulares indiscutibles en el Real Zaragoza y ahora mismo jugar se va a poner muy complicado. Por lo tanto, el entrenador tiene que saber dosificar los esfuerzos de los jugadores y también los jugadores saber aprovechar su momento. Por lo tanto, egos no, profesionalidad, dar buen nivel cuando esté en el campo. Y respetar al compañero, porque el nivel de la plantilla es tan bueno que cualquiera puede jugar.
Bueno, vamos a presentar también a Luis Serrano, que nos va a hacer el prechipirón, pero antes de hacer el prechipirón, lógicamente estará con ansias y con apetito de comentar rápidamente alguna de las cosas que ya han salido, ¿no? Y luego retomaremos y empezaré por Almudena Sopeña para que nos haga un resumen de todo lo que nos han dicho nuestros compañeros, que bueno, a ver lo que le parece a ella y si está también de acuerdo con eso, ¿no? A ver, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El único que está en la playa eres tú, o sea que...
Sí, pero bueno, alguien tiene que estar. Ya estoy yo en representación de todos vosotros aquí sufriendo la brisa marina, la piscina, las olas, en fin. Estoy sufriendo por
un
todos
beso,
vosotros.
Luis, un beso.
No os mandéis besos, bueno, pues, por Dios, vamos a dejarlo. A ver, venga.
Pues yo pienso que... Que Bebé tiene puede venir, ¿eh? que tiene su sitio, que a lo mejor no lo tiene para jugar 90 minutos y además ahora este año son casi 120, pero sí que puede ser ese revulsivo de la segunda parte que te reviente un partido que esté colapsado por cualquier razón. Es decir, es una herramienta más, no a lo mejor es la 12-13, pero es esa herramienta que justo tienes ese tornillo que no te sale y ¡paf! Está ahí. El problema es, como dice Salvador, o como estáis comentando, claro, tengo muchas herramientas, todas son muy buenas y todas quieren participar, pero bueno, todos sabemos, creo que lo he comentado por las redes esta mañana, en septiembre, octubre y noviembre tenemos los campeonatos, se pueden llevar jugadores de ahí, entonces ya tenemos 4 menos, cuatro menos en octubre. Ya empieza a haber ciclos de expulsados y lesionados, por estadística, digo esto por estadística. Entonces, claro, si se te van 4, se te expulsan o cogen ciclo 2 titulares, 6, un lesionado o 2 lesionados, 8. hombre, pues necesitas tener un fondo de banquillo importante. Entonces ahí sí que yo creo que puede entrar eso. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, en octubre se juegan 6 partidos, ¿eh? En el mes de octubre, en 31 días. Entonces, claro, eso es cada 5 días un partido. ¿Eso qué jugador lo aguanta? Entonces necesita recambios, y recambios solventes. Y eso lo tienen que tener claro los jugadores, y en eso estoy de acuerdo con vosotros, pero se lo tienen que mentalizar ellos también. Yo creo recordar que en la primera rueda de prensa cuando acabó la temporada anterior fue el propio Cordero que dijo que quería jugadores comprometidos, ¿eh? Y yo creo que de momento están siéndolo todos, incluso los que están dentro del banquillo, como Simón Fernando, como si hubiese jugado los 90 minutos, o sea, están todos a una. Tienen que esperar su oportunidad. Bueno, pues yo creo que antes de firmar eso, yo creo, personalmente creo que lo saben. Y yo creo que Bebé también lo sabe. O sea, no creo que sean tan...
Que nos estás yendo, que te vas.
Ilusionando, y estén tan ilusionados como para decir que van a venir y van a ser titulares ya, creo, ¿eh? Vamos.
Bueno.
Aquí hay un nivel y una competencia de gente muy buena. Y como decís, quedarse tercero es un éxito dos últimos años. Sí, pero el Eibar ha estado arriba 2 años, ha tenido la mala suerte de que en un partido se le ha ido toda la temporada. Pero sí que estoy de acuerdo en que el Real Zaragoza no está ya para decir, bueno, es que... No, no. Esto es como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Pues aquí ya, salimos a ganar, sí. Sea quien sea el que esté delante.
Solo quería apuntar respecto a lo que decía Luis, bendita presión, y también evidentemente que ahora... Si hay jugadores internacionales que se pierden algún partido, será por buenos, no por malos, como en las últimas temporadas.
Perfectamente, y ahí está la afirmación de Andrés Ramírez. Almudena Sopeña, muchas cosas se han contado, ¿no? Tú has empezado la primera, pero has oído el hecho de esa profesionalidad que se exige a todos los jugadores, el hecho de la responsabilidad de Fran Escribá, el hecho de que se han traído a los mejores jugadores que se ha podido, el hecho de que ha crecido también la masa social del Real Zaragoza, que seguramente pues llegará a 30.000 a partir de septiembre, y si no se quedará muy cerca, que hemos visto en los dos primeros partidos, más en el trofeo Memorial Carlos Lapetra, que había algo más en lo que es el público, en lo que es la afición, y tú que lo has vivido en ese sentido, cuéntanos, ¿qué es lo que se siente estando dentro de un graderío que se tiene confianza, que se tiene cariño, que se tiene responsabilidad, que se ve a los jugadores llegar precisamente a la cercanía, ¿no? Que se escuchan declaraciones como la de Cristian Álvarez y que se observan rostros convencidos de la victoria en cuanto se marca un gol, ¿no? Y eso, y que decir que efectivamente, que ahora el Real Zaragoza, por fin, después de 11 temporadas, es un equipo que es aspirante a ser campeón de segunda división y, en consecuencia, a ascender a la máxima categoría después de tanto tiempo.
Bueno, son muchísimas cosas. Voy a empezar por el principio y voy a retomar algo que ha dicho Salvador, que creo que ha dado en el clavo y que es muy importante, y que también ha hablado de ello Luis, dejando un pequeño comentario, y que es el grupo, los egos, el grupo. Y me retrotraigo a la presentación, no sé si era de Tony Moya o de Michael Mesa, en la que jugadores estamos fichando un equipo, y al final eso es lo que nos va a hacer llegar al éxito. Tener éxito o no, el tener un bloque, el tener unión, el no tener egos, el ir todos por el mismo camino, sabiendo que hoy me tocará a mí, que mañana te tocará a ti jugar, que posiblemente pasado mañana yo seré suplente y en el siguiente puedo ser titular porque me lo voy a ganar. Desde ese punto de vista, yo creo que, y enlazando con el tema de Bebé, creo que Cordero está haciendo una confección de plantilla excepcional, luego entra la pelotita o no, pero yo desde luego, vamos, está siendo espectacular. Yo creo que él a Bebé le va a explicar perfectamente lo que hay este año, que no tiene nada que ver, evidentemente, con lo del año pasado. El año pasado yo recuerdo desde la grada, cada vez que Bebé cogía el balón se le decía tira, daba igual en qué posición del campo estuviera. Y se gritaba tira, 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 tira. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún recurso. Entonces yo creo que Cordero, desde su profesionalismo, explicará perfectamente a Bebé lo que hay, lo que espera de él, y él acepta y tiene ganas de venir, ¿qué más queremos?
Por
pero me quedo con eso, con el bloque, con el grupo, con el que no haya egos. Y como decía Luis el otro día desde el banquillo, efectivamente se veía tanto a Sergio Enrich como a Gaetan Poussin empujar, protestar y estar todos en bloque, ¿no? En bloque.
¿Y en el graderío cómo estáis?
Paco, también hay a lo que dice Almudena, aparte de grupo, es que muchos de estos jugadores tienen nivel para jugar en primera división. Si el Zaragoza y Toco Madera tienen la suerte de ascender, muchos de ellos van a continuar en la plantilla porque además se están haciendo también contratos largos. Entonces, yo entiendo que aquí no hay ningún tonto, sino simplemente se han dado cuenta del proyecto que hay y de que la próxima temporada, si el Zaragoza está en primera división, muchos de ellos van a jugar en un equipo grande, en primera división y con un club pendiente de la reconstrucción de un campo de fútbol. Es decir, que estamos en el presente, tenemos que vivir lo que tenemos ahora, pero de cara a futuro, yo creo que es ilusionante el futuro que le espera al Real Zaragoza y que estoy convencido que eso, como decía Almudena también, que ahora los jugadores quieren venir, ellos también lo han tenido en cuenta.
Y luego sabes que también, Andrés, que hay una base de jugadores de aquí, de canteranos. Y eso proporciona una identidad al equipo y una identidad de la afición con el equipo que va más allá. Y eso también es muy, muy, muy importante. Ese tronco de canteranos que tenemos y que hay que seguir cuidando y que tienen que seguir saliendo de la ciudad deportiva para que poco a poco... pues como el ejemplo de Borges, de Pablo Cortés, de Marcos Luna, de bueno, todos los que han estado, de Vallejo, de Vaquero, perdón, todos los que han estado haciendo la pretemporada, que han dado una imagen magnífica, ¿no?, de lo que hay detrás. Y eso al final también es identidad y es muy importante para el club. En cuanto a la grada, bueno, pues yo creo que hacía, pues que no recuerdo. Yo no recuerdo un trofeo Carlos La Petra con semejante asistencia, con la animación que ha habido. Estos dos primeros partidos de la grada de pie ha sido algo inusitado, algo espectacular. Las previas estaban llenas de gente cantando el sábado pasado con la temperatura que había y estaban los porches del Audiorama, no cabía un alfiler. Y en la grada no se paró de animar los 90 minutos. Creo que la gente está muy ilusionada, tiene ganas de más. Y ahí un poco también mi comentario va hacia el club y hacia la colaboración que debe de tener con esa grada. Al final es una grada de animación, es una grada que va a empujar al equipo siempre, tanto en las buenas como en las malas. Y las malas también vendrán. Yo sé que Fernanda ha dicho eso de lo de partido a partido, bueno, mira, yo creo que al final la segunda la conocemos muy bien, es muy larga, pueden pasar muchas cosas, y sobre todo a nosotros nos suelen pasar muchas cosas. Entonces, vendrán las malas y tenemos que saberlo, que vamos a perder partidos y que pues, posiblemente pues, pasemos a una racha complicada. Ojalá no. Pero esa grada está ahí para ello y creo que es el momento de que el club dé un paso adelante y que se colabore activamente con la grada. Y lo mismo para los desplazamientos.
Eso es un tema que hablaremos con más tranquilidad porque al fin y al cabo es un detalle que todavía no ha cometido el Real Zaragoza y que contigo comenzamos a hablarlo ya la temporada pasada. Pero bueno, son los silbidos porque no nos tenemos que olvidar precisamente de que Minuto 32 tiene esta denominación por los silbidos a Agapito Iglesias y a la Fundación. Pero vamos a seguir, barra libre, venga, adelante.
Y ayer lo dije que me parecía, desde mi posición en el campo, yo creo que siendo socio, no sé si excepto el palco presidencial, creo que he estado en todas las localidades, o bien por motivos profesionales o simplemente por motivos particulares. Desde las infantiles, que aquellos que tengan poca edad pues no sabrán que había una grada especial para niños en los dos corners del Gol Sur, y he estado en muchos sitios del campo. He vivido épocas muy buenas, he vivido épocas de primera, con títulos, etcétera, etcétera, y ahora esta racha infinita que espero que se termine pronto. Yo, el día del Valladolid, vi en mi localidad gente que me doblaba en edad, que me por abajo y por arriba, quiero decir, niños de 10 años con personas de 80, mujeres, niños, familias enteras. O sea, cuando hubo un momento que empezó la grada de animación con el moverse, maños, moverse, que era precisamente cuando más estaba apretando el Valladolid, y yo empecé a ver a mi alrededor la gente levantarse, bailar y cantar el moverse, maños, moverse, y yo decía, ¿esto qué es? O sea, esto yo en tribuna no lo he visto en mi vida. Pero es que daba igual, miraras la parte del campo que mirases, luego ya es verdad que como solo estábamos 20.000, faltaban 14.000 por venir, eso yo no sé cómo hacen el recuento, es una cosa de locos, pero el ambiente que hay en la Romareda que se han vivido estos tres partidos, desde el día de Zapater, que yo no me cansaré de decir que el homenaje a Zapater es la tecla esa que hace on, en que la gente crea, en que la gente se identifique, o evidentemente el trabajo de Cordero, pero estoy hoy hablando con un jugador, evidentemente no voy a decir el nombre, me decía que lo que está pasando aquí, que él no lo ha visto en ningún sitio de los que ha estado. O sea, es una cosa que tú vas a un bar, vas a un restaurante, vas a una tienda, vas a un comercio, a un gran almacén, hablas, yo por ejemplo con mi amigo Frank, que lo tengo cerca y es socio de Gol Sur, me decía el otro día, dice, joder, es que el día del Ciudad de Zaragoza no se podía estar porque los colombianos eran pesadísimos. Pero es que ahora resulta que yo creo que es que la Romareda se ha convertido en esa gente pesadísima que el entrenador del Villarreal lo reconoció y el del Valladolid le dejó entrever que venir a la Romareda es eso, lo que está sonando. Es un dolor de cabeza para cualquier equipo que venga. Aparte de si ya encima jugamos bien al fútbol y ganamos, pues ya ni os cuento.
A ver, seguimos.
Espero que a final de año nuestro amigo Paco,
¿sí?,
estos gritos los cambie por el moverse, maños, moverse.
No. Este empieza así y tenemos que acordarnos siempre. Nunca podemos olvidar lo que nos pasó. Vida, lo que ha hecho está condenado a hacerlo de nuevo. Y yo me convertiré en estandarte histórico y prehistórico y poshistórico de recordar que nunca debemos de tener unos dirigentes que vean solamente por sus intereses y no por los de la sociedad anónima deportiva, el club y sobre todo la afición de la Romareda. ¡Hala!
Ya me parece bien. En cualquier caso, Paco, con respecto a lo que decía Fernando, imagino que él también, como ha vivido, aunque es más joven que nosotros, ha vivido muy buenas épocas en la Romareda. A mí lo de este año me re... y a veces en segunda, pero yo el ambiente que veo en la Romareda es el mismo, porque el Zaragoza históricamente era un equipo que bajaba. El año siguiente tenía casi más abonados que en primera división y al año siguiente de bajar, a la temporada siguiente, lograba el ascenso. Yo por eso voy a la Romareda con esa ilusión, con la ilusión del que ve que su equipo en un año puede volver a primera división y que está claro que hemos pasado años muy malos, pero que ahora nos tenemos que centrar en que el Zaragoza siempre ha vuelto a la primera. Y lo que hemos pasado, que ha sido un tiempo durísimo, pero teniendo en cuenta que el Zaragoza vuelve a ser uno de los grandes de la segunda división.
Parecía que estabas llorando, Salvador, no tú, sino Andrés.
No, pero yo me emociono porque... tenía ganas de ver a un Zaragoza ya, Paco, protagonista en la categoría de plata, que es lo que ha sido siempre. Siempre que hemos bajado, hemos ascendido a la temporada siguiente. Y yo este año voy con esa ilusión al campo, cosa que las temporadas anteriores no me ocurría casi nunca.
Salvador.
Bueno, pues efectivamente yo estoy de acuerdo con Andrés y con lo que ha dicho también Almudena. Es el momento que no podemos dejar pasar.
Pero o sea, ¿estás emocionado también o no?
Yo me emociono siempre con el Zaragoza, bien, porque ya sabes los años que llevo siguiendo al Real Zaragoza. Sí. Y por tanto, cuando digo lo de los egos, no sé si os acordáis de un tal Nino Arrúa y un tal Jordão, jugador portugués. ¿Os acordáis la plantilla que había? El tal Jordão, del tal Arrúa, la plantilla se dividió, cada uno iba para un lado y al final, adiós muy buenas.
Después de venderse, acuérdate, a Lobo Diarte, por 60 Exacto. millones de pesetas.
Efectivamente. Bueno, pues como gato escaldado del agua fresca huye, yo ya estoy muy escaldado de esta gente. Pero yo creo que es el momento, Paco, y lo digo honradamente, creo que la afición, creo que el equipo que se ha montado, el entrenador, la plantilla, es el momento que el Zaragoza no puede, por supuesto, desaprovechar, ni puede desperdiciar, y lo tiene que aprovechar al 100%. Y yo estoy de acuerdo, ni partido a partido ni leches, hay que salir a ganar. Este equipo tiene plantilla para ganar, y el próximo sábado vamos a tener un rival complicado. Tal vez el estilo del Tenerife para mí no es tan complicado como el del Valladolid, que el de Valladolid es un equipo muy complicado y muy duro. Creo que al Zaragoza es mejor la forma de juego del Tenerife, pero va a ser un partido crucial, porque si el Zaragoza es capaz de vencer en el campo tinerfeño, amigo mío, si tenemos nueve puntos sobre nueve, habrá que empezar a ver a los rivales el miedo con que nos acogen cada vez que vayamos.
Y luego está el nivel de la categoría. O sea, yo estas dos jornadas he visto partidos y vuelvo otra vez a la conversación que he tenido esta mañana con un jugador del Real Zaragoza que me dijo, es que ayer quería ver al Tenerife, dice, pero es que en el descanso tuve que ponerme una película porque el Huesca-Tenerife es que no se puede ver. O sea, es que es falta, golpe, interrupción, protesta, no sé qué. Ese es el fútbol que hay en muchos campos de segunda división. Luego, evidentemente, está el polo opuesto, que fue el Valladolid-Eldense de ayer, que aquello era, no ponemos ninguno defensa y el que más goles meta, pues campeón. Pero es que va a haber partidos muy extraños, va a haber campos muy raros, como pueda ser la visita a la Morevieta, el campo del Eldense, va a haber salidas difíciles. Pero ayer yo vi al Tenerife, que le pudo ganar al Huesca, con todos mis respetos, 1-4 o 1-5, porque el Huesca está, allá cada uno con sus problemas. Yo ya vaticiné hace dos semanas quiénes eran los tres equipos que tenía claros y no, pero ese no es nuestro problema. El problema del Real Zaragoza es que vaya ahora el campo que vaya y dure el partido lo que dure, como apuntaba Luis antes, que pueden durar 110, 120 minutos, es que los cambios que tiene el Real Zaragoza, porque de momento es verdad que Bermejo no ha hecho pretemporada, que Enrich tan apenas ha hecho pretemporada, que Varela no ha hecho pretemporada, que Mourinho ni siquiera ha debutado, que claro, hablaba Luis, es que se nos pueden llevar 4 o 5 jugadores la sub-21. A ver, freno y calma. Como mucho se van a ir dos, creo yo. Uno va a ser Mourinho porque jugamos encima un amistoso contra Uruguay y francés. El resto yo creo que Azón no está para ir a la sub-21 y que Varela y Mollejo, con lo poco que han jugado, muy raro se me haría que lo llamase el seleccionador. Pero bueno, que vamos a ponernos en que se marchan esta gente. Pero es que hay todavía futbolistas como Mourinho, que no ha debutado, el lateral izquierdo francés, que ni siquiera ha jugado un minuto de pretemporada tan apenas. Quiero decir que es que todavía, y encima viene ahora Manu Vallejo. O sea, es que por más que le demos vueltas, el Zaragoza tiene que ir a cada campo, como no sé quién ha dicho antes, como el Barcelona, el Madrid, y decir, estos son mis reales, que es una frase que le gusta mucho decir al maestro Salvador, decir, estos son mis reales, aquí vengo yo a llevarme los 3 puntos y me los llevo. No hay más.
Oye, pues puntualiza, no vamos ni como el Madrid, ni como el Barcelona, ni como el Atlético de Madrid, vamos como el Real Zaragoza, punto.
Digo por equiparar a la categoría.
No me equiparo con nadie.
Que Barcelona salga a empatar a ningún campo o que un Madrid salga a empatar a ningún campo, por eso
el espíritu
de Zaragoza tiene que salir a ganar.
Pero que eso ha sido siempre que el Zaragoza está en segunda división, no ya en primera, el Zaragoza siempre que ha estado en segunda división ha sido un equipo favorito para ascender siempre. Y a la primera, la mayoría, yo en mi periodo profesional siempre he visto al Zaragoza a cuidado de uno. Yo estoy convencido que el momento de Francho merece que sea llamado a la sub-21, pero bueno, evidentemente el seleccionador decidirá.
Por supuesto que sí, Almudena.
Yo creo que Francho, por edad, por
es que no creo, que no es que Francho creo que no puede ir.
Ay, perdón, entonces igual estoy equivocado yo, ¿eh?
Porque creo justo que por ha pasado dos meses, ahora.
Algo así no puede ir.
Pues entonces estoy equivocado yo, perdón.
No, que no pasa nada.
Venga, Almudena.
Tal cual está Francho, está para ir, si me apuras a la absoluta.
Bueno.
De todas las formas, vamos a ver, si cuando se juegan partidos internacionales se para la primera división, ¿por qué puñetas no se para la segunda?
Pues porque
la
segunda.
Ahí está el tema.
Claro.
Pues no, porque vamos a ver,
Tebas es que no antes, le interesa la segunda división.
Claro, pero aquí lo que se trata es que ahora hay jugadores en segunda división, antiguamente no, pero ahora hay jugadores, muchos jugadores que pueden ser internacionales en segunda división. Y ahora hay un tipo de fútbol en segunda división que, lógicamente, sí, que ya no puedes hacer...
Tiene 1.450 millones de razones
contra 150 millones de razones. Es decir,
ya.
Por televisión, solo por televisión, la primera. Pues lo siento, tira, Andrés.
No, si era lo que iba, era lo que yo, lo que comentaba ahora Salvador, del tema de los partidos de parar la segunda división, era lo que iba a comentar a Luis, que se me ha adelantado por el tema de televisión, es que la segunda división es una categoría muy importante en España, no se le da la importancia que tiene, no se para la liga. El Zaragoza cobra como el, bueno, el Lugo no, porque ya está más abajo. Entonces, es una categoría que yo no entiendo de la importancia que tiene y de la poca importancia que se le da a la hora de parar las jornadas por el tema de los jugadores internacionales, a la hora de repartir el dinero a los grandes clubes, como ocurre en el Real Zaragoza. Entonces, Tebas tiene que entrar, aunque Luis iba a aportar el dato, que evidentemente tiene muchas razones, pero Luis, hay una cosa que también me gustaría destacar, tú que eres de números. El Zaragoza, Gune hoy ayer, en un programa de la COPE, el fútbol español ha gastado, el fútbol europeo ha gastado este año 4.500 millones de euros en refuerzos. El fútbol español ha gastado 350, de lo que la mayoría los ha adquirido el Real, o los ha pagado el Real Madrid por el fichaje de Wellington. Quiere decir que no vayamos de la primera edición de darle todo a ellos cuando no están invirtiendo nada.
Pues no, sí, está claro. Yo lo que iba a decir era solo el dato, que claro, Tebas, aparte de que puede hacer lo que quiera, como ha hecho Rubiales con la Real Federación, pues de los 1.600 millones de euros que se reparten de los derechos televisivos, y que lo veremos mañana, porque esto incide directamente en la cifra neta de negocio de cada club, eso sirve para fichar. Y si de esos 1.600 millones a los 22 equipos de segunda les llegan 150 y a los 20 de primero les llegan 1.450 millones, pues está todo claro. Es decir, que es que 150 para 20 son una media de 7 millones y 1.450 para 20 es una media de 70, más o menos. Estoy redondeando, haciendo cifras de memoria. Claro, si estás en segunda te dan 7 millones, si estás en primera te dan 70, de media. Pero, de media,
todas,
¿vale?
Formas, que no se haga el parón de selecciones en segunda división, realmente estás yendo contra tu producto.
El Exactamente, valor del producto, pero si es que además
es menor.
La UEFA, dentro de las primeras, la liga inglesa, tiene la primera liga portuguesa, tiene la francesa, tiene la primera española y la segunda división española. Cosa que no tiene de la segunda división francesa, ni de la segunda inglesa, ni de la segunda portuguesa. Es decir, que corroborando lo que estaba diciendo ahora mismo Almudena, o sea, que hay argumentos suficientes como para que Tebas sí quisiese suspender la liga para no perjudicar a determinados clubes.
Ahora iremos.
Sí, de todas formas, hay tres enigmas en la liga, UEFA o quien sean nuestros dirigentes. El primero es, ¿por qué el mercado de fichajes no acaba cuando empieza la temporada? Aunque no
tengo respuesta. Tengo respuesta.
Luego le
el
respondes.
Tema del parón de las selecciones, ¿por qué la segunda división española, viéndose afectada, no se para? Y luego, evidentemente, el horario de los partidos que salen cuando al señor al señor Tebas o al señor que está trabajando en la Liga de Fútbol Profesional le da la gana y los ponen a... No sé si los echan a los dados o con qué sentido los ponen. Porque bueno, ya vamos a jugar un viernes, vamos a jugar un lunes y esto no cambia.
A ver, ¿cuál es esa
respuesta? Y perjudican notablemente a las aficiones, porque claro, un partido un lunes por la noche, pues la afición que tiene que trabajar al día siguiente, pues o se fastidia y no duerme, o no va al campo. O sea, es que es un desastre total. Y que se planten los clubes, vamos a ver, estamos hablando siempre de huelgas, de esto, del otro. Oiga, los clubes en segunda división son 22. Por tanto, muchos de ellos con categoría más que suficiente porque han militado muchos años en primera división. Pues que se planten ante Tebas, joder, que es que este tío, ¿vale?, puede ser el Cid campeador del fútbol, pero alguien le tendrá que poner la tizona en la cresta y decirle, chatico, hasta aquí hemos llegado, digo yo.
Pero ya que decía Almudena enigmas, hay otro más, que es, que en muchos países de Europa, donde el frío es muy fuerte en invierno, se paran las ligas, y por qué en España se tiene que jugar al fútbol en pleno mes de agosto con temperaturas de cerca de 40 grados. A mí que me lo expliquen, que tampoco lo entiendo, que no entiendo qué prisa tenemos. Y claro, es que esto, además, para aprender, solo hay que ver lo que sucedió en el primer partido de Liga, que lo tuvieron que retrasar de las 7 a las 9 de la noche porque era un auténtico desastre. Entonces, está claro que tampoco se puede jugar porque en otros países por el frío se para y aquí estamos jugando a mitad de agosto.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa en cuanto a lo que es actualidad general del Real Zaragoza y en cuanto a todo esto. Yo solamente os digo una cosa, que si Florentino no ha sido capaz de enfrentarse a Tebas, y eso que los dos tienen, bueno, pues muchas cosas en contra uno de otro, que no se acuerden de ellos, porque si no puede ser absolutamente terrible en determinados momentos la venganza. Y vamos a acordarnos de ese Real Zaragoza que salió indemne de un juicio, pero que sin embargo la se estuvo pasando canutas. Vamos con el prechipirón. Llevamos 47 minutos de programa y siempre que como chipirones, que además me gustan muchísimo, miro, recuerdo y tengo en mente el rostro de Luis Serrano. Pero tengo que decir que me los como tan a gusto como de costumbre, o sea que no hay ninguna especie como de circunstancia que me evite comer un chipirón, 2, 3 o 4, y sobre todo si es con salsa y está bien aderezado. La pregunta, Luis, ya lo siento, que además tú no te pareces a un chipirón. Uno de hora de incrementar el límite de coste de la plantilla deportiva es el importe neto de cifra de negocios. ¿Qué puñetas es el importe neto de cifra de negocios?
Bueno, pues aquí el amigo Tebas, utilizando la ley del deporte y los diferentes reglamentos que ha desarrollado, pues inventó el concepto de ingresos relevantes y gastos relevantes que le afectan a los clubes. Y esa es la diferencia que hay entre los ingresos relevantes que tiene el Real Zaragoza o cualquier club o sociedad anónima deportiva y los gastos en negocios. Es una cifra que sale de las primeras que te salen a la hora de ver las cuentas de cualquier club. Y en ella, uy, quiero hacer especial relevancia hoy que puedo nombrar al director del área financiera y de administración y a todo su equipo, a Mariana Urez, que parece que no tiene ninguna misión y que debido a esto está echándole, estoy convencido, muchísimas horas diarias.
Es importante también decirlo porque al fin y al cabo las cosas se están haciendo bien como estamos observando en el plano económico y en el plano deportivo. ¿Y por qué es realmente importante, e insisto, el dato del importe neto de la cifra de negocio?
El importe neto lo veremos mañana y daré datos oficiales para que nos hagamos una idea más táctil, que la podamos tocar. Es que al incidir en el importe neto de la cifra de negocios, en lo que ingresa el Real Zaragoza y en lo que gasta en según la Liga de Fútbol, pues tiene más dinero o tiene menos dinero el Real Zaragoza para gastar en lo que yo insisto muchas veces ya, en el coste de la plantilla deportiva, que no es solo la primera o la inscribible, es que también tiene y afecta a la segunda. Por eso es muy importante también lo que ha conseguido el Real Zaragoza, de que haya jugadores como Mollejo que no lleven el número 1 al 25, sino que lleven en este caso del 26 en adelante. Eso es un puntazo de la primera plantilla y ese dinero que se ahorra por ponerlo en la plantilla no inscribible lo puede gastar en otros jugadores. Es decir, que el importe neto de la cifra de negocio, que mañana le daremos datos al personal oficiales, veremos que es extraordinariamente importante.
Pues eso. Llevamos 51 minutos de minuto 32. Dime.
Yo quería apuntar con respecto a lo que decía Luis Serrano, que me parece una buena táctica que se ha usado ya en otras buenas temporadas, poner a un jugador de la primera plantilla con el dorsal por encima del 25 para que no cuente en el tema del margen salarial, pero después también habrá que ponerle un pedestal al amigo Emilio Larraz, porque eso significa que él pierde un jugador para la plantilla del segundo equipo, que tiene 22 jugadores inscribibles y que se queda con uno menos. Digo esto porque, aunque ya sé
sí, señor,
que es una causa perdida por mi parte, yo sé que dejaré de hablar de fútbol y todas estas cosas sin ver a Emilio Larraz como entrenador del primer equipo del Real Zaragoza.
No, pero te quepa la menor duda.
Pongamos también en su contexto del buen trabajo que está haciendo y de que eso que le permite al Zaragoza
sí
andar mejor económicamente a la hora de formalizar la plantilla del primer equipo, le perjudica también al filial a la hora de tener efectivos.
Muy bien, pues ahora
bueno,
ya...
Bueno, yo ahí medio discrepo, ¿eh? Solamente,
bueno,
solo discrepo. Quiero decir que la Liga, creo que si no lo he dicho ya en alguna vez, lo diremos mañana o en otros días, le exige a cada club y sociedad anónima deportiva un coeficiente de relación de gastos. Es decir, que no le permite a ningún club o sociedad anónima deportiva gastarse lo que quiera en el primer equipo, por decirlo así, y en el resto, no. El Real Zaragoza, en el primer año que ha estado la fundación, la correlación creo que era de 9-1, y lo daré mañana en datos para que lo veamos, y ahora está en 10-1. Es decir, que a medida que aumenta ese importe neto de cifra de negocio, cierto que le quitas un jugador, cierto, pero la cantidad de dinero...
Yo me refería al tema de que le quitas un jugador.
Pero el dinero que tienes para gastar en jugadores de la cantera es el mismo. Es decir, que también les puedes pagar más, pero bueno, a lo mejor el entrenador prefiere tener más plantilla que mejores jugadores con calidad técnica. Eso bueno, también habría que preguntárselo a la RAF, ¿vale?
Vamos con una ronda de cada uno de los compañeros y compañeras que tenemos en esta tertulia de minuto 32, y vamos precisamente a comenzar por Almudena, que ha intentado intervenir en determinados momentos, pero la férrea defensa de personas que saben perfectamente hablar y expresarse, pues ha hecho prácticamente imposible. Yo doy un pase de estos así, como Tony Moya, y a ver si eres capaz de rematar al gol, ese gol que nos puede significar los 3 puntos el próximo sábado, desde las 7 de la tarde, en el Heliodoro Rodríguez López.
Bueno, es que aquí hay mucho nivel, ¿eh? ¿Cómo va? Para que yo esté cortando a nadie. El sábado es un partido muy importante. Desgraciadamente no estaré allí porque no me puedo permitir el lujo de pagar de un avión de vuelta unos 300 euros. Entonces, pues bueno, es complicado. Tampoco estaré en Cartagena porque ir un domingo a las 6:30 y volver, pues posiblemente a las 6 de la mañana, teniendo una reunión importante ese mismo lunes, es bastante complicado. Cosas de la Liga, de nuestro amigo Tebas. Yo por esto, sabéis que yo he venido a hablar de mi libro, lo he nombrado antes, y creo que el club debe dar un paso adelante en cuanto a los desplazamientos de los aficionados y en cuanto a una persona que esté con ellos en esos desplazamientos. Es muy importante que, ya de por sí es cierto que la masa social está en las unidades de gente, muchísima gente va a título individual y quizá yo creo que el club podría poner medios, yo no digo costearlos, pero simplemente organizarlos para que este, que parece que es el año, que debería ser el año, que todos queremos que sea el año, se sienta apoyadísimo, que haya una grada de animación en cada campo de España, una grada zaragocista, y que esto se haga realidad de la mano del club también. Porque hay muchísima voluntad, cada día viaja más gente muy joven, que no tienen casi medios, van donde pueden, donde les llega, y otros pues sí que los tienen o los tenemos o los hemos tenido, o bueno, cada uno es uno de sus circunstancias, evidentemente, pero yo creo que desde el club alguien debería dar un paso adelante en ese sentido.
Y además hay una cosa clara que ya se hizo durante mucho tiempo. Yo precisamente recordaba que un año antes de empezar profesionalmente, en el año 1975, que ya hacía mis cositas y tal, fui en un vuelo charter a Vigo para presenciar un partido del Real Zaragoza frente al Celta. Lamentablemente no jugaba Rúa y jugaba Duña Beitia, pero tengo unas fotografías muy majas de Violeta, ¿no? Pero después hemos ido, tanto Salvador como Andrés como yo, en muchísimos vuelos charter, no solamente para los medios de comunicación, sino también para el público, para el aficionado. Hasta en tiempos de Agapito lo sabía, ¿no? Y es una buena manera también de organizar cosas, pero efectivamente no con una persona, sino con un equipo que trabaje tanto con los aficionados individuales como con las peñas en el punto de encuentro, en qué manera se aportan las localidades, dónde quedar para entrar sin ningún problema, evitar circunstancias negativas en diferentes campos, poder animar, que se sienta ese público pues absolutamente pues unido y también pues seguido por el propio Real Zaragoza, ¿no?
Y eso, que el zaragocista se sienta protegido también.
Exacto, efectivamente, que es muy importante. Y eso creo que es un paso que hay que dar y además vamos a insistir muchísimo en ello. Bueno, ¿qué más por ahí? Salvador, Andrés, Fernando, Luis.
Apoyar totalmente lo que ha dicho Almudena. En tiempos hubo, bueno, pues una especie de atención por parte del club para la afición y tal, pero yo estoy de acuerdo, la afición se tiene que sentir protegida, la afición se tiene que seguir mimada por el club, que el club se preocupa de ellos, que el club lo sigue, porque mucha afición hace un auténtico esfuerzo y sacrificio para seguir a su equipo y apoyarlo. Y es muy importante para el equipo sentir esa afición cuando viaja fuera de su feudo. Por tanto, totalmente de acuerdo con Almudena. Y para puntualizar, ya que me vas a decir lo de las entrañas y todas esas cosas que me dices siempre, pues que el partido frente al Valladolid, ya dije en su momento que era vital, y tan vital como ese es el de Tenerife, porque si queremos ascender como hay que ascender, si es posible primero, mejor que segundo, hay que ir a ganar todos los partidos. Y Tenerife va a ser una piedra de...
Anda, se nos ha cortado.
Repita.
Ah. Ahora estás, sí.
Repita. Repita 11 titular o busque, según como vea, al equipo canario, las posibilidades de, bueno, variar algún jugador o variar alguna táctica para intentar sorprender al rival, que es lo que tiene que hacer.
Bueno, perfectamente. Y ahora, Dimer, en tan solo una palabra, espera, Andrés, espérate, en una palabra, ¿cuál es tu entraña favorita, Salvador?
Como mi entraña favorita.
Joder, la entraña que más te gusta, tu parte del cuerpo interior. ¿Qué más te gusta?
A mí, como soy muy romántico y todas esas cosas, el corazón.
Coño, el corazón es una entraña, es un órgano.
Pero ya lo sé, por eso te lo digo. Pero que no quiero andar de entrañas.
Bueno, pues nada.
Pues de entrañas, bueno, bien, vale, pues la barriga, ya está. ¿No? Lo que ese revolcón que sientes en la barriga de decir ahí voy yo y ya está.
Vale.
¿Te va bien?
Me va perfectamente bien. Bueno, Salvador, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Bueno, hasta la previa del partido de Tenerife.
Perfectamente, muchas gracias. A ver, ¿quién es la otra persona que no? Andrés, venga, que eras tú, sí.
Yo solo apoyar lo que decía Almudena en torno a la afición. Hay que tener en cuenta que desde que la tele se ha hecho con el fútbol, solo ha servido para echar a la gente de los estadios. Si ahora en Zaragoza la estamos recuperando, evidentemente, y la gente sigue viajando, habrá que apoyarles. Además, otra nota importante, en España es el único país de Europa donde el fútbol se vende dos veces. Se vende por televisión y se vende con entradas caras. Por lo tanto, todo tiene que ir en consonancia para que la gente pueda ver los partidos por televisión, pero también pueda acudir a los estadios y facilitando siempre que la gente se pueda desplazar y que pueda acudir a su propio estadio. Y después, que voy a decir del domingo, del partido del Tenerife, simplemente que yo este año, cada vez que me siento delante del televisor o acudo a la Romareda, voy pensando que el Zaragoza va a ganar, y para mí eso es muy importante.
¿Tu entraña?
¿Mi entraña? Bueno, ninguna particular, Paco, simplemente como decía Salvador, cuando yo hablo del Real Zaragoza hablo con el corazón, y aunque ya sé que es un órgano y una entraña, a mí lo que me pide el cuerpo cuando hablo del Zaragoza es hablar con el corazón.
Pues me parece muy bien. Un abrazo, Andrés. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta la previa. A ver, Fernando.
Pues estoy completamente de acuerdo con el departamento, que ya lo dijimos la temporada pasada, que el club tiene que crear para ese apoyo a la afición que se desplaza. Incluso, ¿por qué no decirlo?, facilitarle también medios. Lo digo porque el otro día vinieron aquí los de Millonarios, entraron trompetas, bombos. Bueno, incluso un miembro de seguridad me dijo que habían retirado 30 y que solo habían dejado entrar a 10 bombos al campo por aquello de no tener más jaleo fuera, que ya de hecho lo tuvieron, pero no por el Zaragoza, sino porque ellos se pegaron entre ellos, y ya es triste venir a una ciudad como Zaragoza de un país extranjero y liarte a mamporros unos con otros del mismo país. Pero en fin, la gente debe de ser la pospandemia que ha dejado las cabezas como auténticas maracas. Es verdad que este año se ha tomado la medida a través de Aficiones Unidas en rebajar los precios en cuanto a las entradas de los desplazamientos. Si no recuerdo mal, se ha puesto un baremo, por ejemplo, el partido Tenerife-Real Zaragoza. Si aquellos que quisieran ir pueden hacer una entrada por 15 euros, que me parece un precio bastante más cercano al europeo, incluso al alemán, por ponerme un ejemplo claro, que a lo que se ha vivido aquí durante años, que es que el ir al fútbol, alguien que tiene familia es un auténtico derroche o no se lo puede.
Sí, que tú conoces más, Fernando, porque sí, además esto es una cosa que yo llevo muy dentro. El tema de Aficiones Unidas, de las entradas de Aficiones Unidas, casi todas las entradas van a la Federación de Peñas. Es decir, no van a la totalidad de los aficionados zaragozistas.
¿Pero eso por algún motivo en concreto?
Bueno, eso hay que preguntarle a Tebas, yo creo.
Vale. Ya se lo preguntaré cuando me lo encuentre.
Ya se lo preguntaremos.
Me parece vergonzoso.
En Aficiones Unidas hay un porcentaje que sí que se puede quedar el club, pero el club no siempre. Pero las entradas de Aficiones Unidas son para los peñistas, no para toda la totalidad de los aficionados a la otra.
Por eso tiene, o sea, que si ver un departamento.
Si tú quisieras ir a Tenerife, ¿tú no tienes acceso a 15 euros una entrada?
No, yo no tengo acceso, pero porque yo no quiero pertenecer a ninguna peña.
Sí, pero quiero decir, como zaragozista de a pie.
Exactamente, no tiene por qué haber zaragozistas de primera y de segunda, somos todos iguales, todos. Yo, para mí, sinceramente, la gente que se desplaza a Zaragoza, yo creo que antiguamente, cuando se creó, Paco, tú eres un poquito más mayor.
Sí, porque Salvador se ha marchado, sí, sí.
La creación de las peñas vino por el hecho de que hubiera zaragozismo fuera de Zaragoza. Y que,
estoy aquí.
Que expandiera y ayudara a la gente de fuera. Perdón.
¡Qué voz de ultratumba, por Dios!
No, es verdad, porque fíjate, en las finales de Copa, y eso se acordará más Salvador, en los años 60 prácticamente no había público en los estadios donde se celebraba, en el Vicente Calderón, en el Bernabéu, en el Camp Nou, no había afición, y entonces se creó precisamente todo eso, y tienes razón, sí.
Almudena. Bueno, pues al final no vamos a extender más el tema, yo creo que hay gente que lo puede explicar muchísimo más. Mucho mejor que yo, porque no estoy metido dentro de la federación ni de ninguna peña, pero efectivamente la gente de a pie no tenemos acceso a esas entradas.
Bueno, pues vamos ya con, gracias Almudena Sopeña, un abrazo muy fuerte y bueno, nos conformaremos con ver el partido a través de la pequeña pantalla. Si hay
bueno, que nos hagan soñar.
Exactamente, gracias, un abrazo muy fuerte.
Nosotros.
Bien, nos quedan, ¿qué nos queda de decir su...? Creo que Luis, ya has terminado también, Fernando, porque fíjate, son ya las 8 y 5, sí.
Simplemente que espero que el rumor de la llegada de este nuevo fichaje de Manu Vallejo pues pueda ser ya una certeza, que parece que todos los medios lo están dando ya como tal, que el community manager nos sorprenda con alguna nueva noticia a través de la página Twitter, con esos vídeos y esas presentaciones que está haciendo, que son auténticamente maravillosas, y que el equipo se convenzca de una vez para toda la temporada que campo y partido que dispute tiene que ir fuera de turno del otro día, el calor, el frío, lo que sea, las lesiones, las convocatorias del sub-21, hay plantilla de sobra, excusas este año no podemos poner y hay que ir a ganar a todos los sitios.
Bueno, ¿tú tuviste la favorita?
Yo es que habiendo dicho en ese tono maravilloso que lo ha dicho el maestro, que el cuore por encima de todas las cosas, y yo me quedo con el cuore también.
Bueno, yo recuerdo que en el estómago hay células del cerebro.
Sí,
o sea que...
sí, pero es que las partes internas del cuerpo Paco, son mucho más feas que las externas en la manga, y por eso he dicho, no todos, no siempre.
Por eso.
Y no me hagas poner ejemplos.
No, por favor, en absoluto. Luis Serrano, rápidamente, el cierre.
Pues nada, creo que está dicho todo, que estamos todos, creo que ilusionados, contentos, con las expectativas altas que creemos que son posibles para que las cumplan cualquiera de los 25 jugadores que tiene a su disposición ahora mismo Fran Escrivá, con lo cual pues y sabiendo que este fin de semana tenemos 9 puntos.
Uh-huh. ¿Y a ti el intestino?
Matiz, Paco.
Joder, pero dime.
El cambio que ha propuesto el Zaragoza de día, sí, del partido del Eldense, sí, en vez de que se juegue el lunes, sí, jugarlo un viernes, sábado, domingo, eso no estaría ni de los jugadores, ni de Escrivá, ni de Cordero. Ahí lo dejo.
Perfectamente, muy bien dejado. Diego, ¿te gusta a ti alguna, Luis, alguna, no sé, un intestino delgado, un intestino grueso?
Yo soy de hígado.
Ah, vale. Bueno, pues
el hígado. Sí. ¿Tú te acuerdas los combates de boxeo cuando le daban un derechazo al hígado del contrincante, lo que hacía? Se encogía, se quedaba sin aire, se caía al suelo, le contaban 10, 11, 15 y se quedaba redondo. Desde entonces cuido mi hígado todo lo que puedo.
Pues no bebas nada.
Me quedó marcado aquello.
Que Luis Rubiales se aferra al cargo, no tiene pensado dimitir, según dice todo fichajes, por lo que la opción para su salida de la REF pasa por el que el Consejo Superior de Deportes le inhabilite, según avanza la Sexta TV. Gracias a todos.
Pues eso era.
Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
Esta mañana.
Bueno, ahora es cuando tenemos que poner la salida y la despedida, y como es habitual, siempre hay alguna cosita que nos impide despedirnos o empezar como Dios manda. Vamos a ver si lo podemos conseguir, y seguramente que lo conseguiremos. Señores, su programa o capítulo 149, el séptimo de la segunda temporada. Ha sido un placer estar con todos vosotros y compartir con nuestros compañeros y compañeras, con quienes han estado en la tertulia y en el debate todo este tiempo de podcast. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.